Yo pienso que nosotros hemos venido para acercarnos más a nuestro Señor. Yo quiero decir, Él conoce nuestros deseos, Él conoce nuestros sentidos, Él sabe lo que necesitamos, Él conoce nuestros pensamientos, todo es revelado ante Él. Y así dice este hombre de Dios, David, sus siguientes palabras en el Salmo 139. Dice, Señor, tú me has examinado y conocido. Lo creemos todos. Él conoce nuestro pensamiento y Él nos escudriña. Y hemos venido y ante Él no podemos esconder nada, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿No es esto maravilloso? Sí. Lo hemos visto así. Sabemos que Él nos conoce así. Donde quiera que nos movamos. Él lo sabe. Sí, así este hombre Dios lo expresó. ¿Por qué lo dijo? Porque Él lo vivió. Él lo había vivido. Y por esto Él podía decir, si yo ando o de reposo, tú conoces todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú lo sabes todo. Oh, ¿quién puede decir esto a otra persona? Nadie lo puede decir. Pero de Él, ante Él, todo es revelado. Todo es revelado. Y después Él dice, en el verso 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y para todos nosotros. Alto es, no lo puedo comprender. Sí, ¿quién lo puede entender? Pero la Biblia glorificada. David lo supo así. Y podemos decir que si somos realmente creyentes, entonces tenemos realmente esa certeza que Él sabe todas las cosas y las conoce. Después dice David también, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay ningún sitio. Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Maravilloso. Uno solamente puede decir aleluya uno después de otro, uno tras otro. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste. Sí, ¿qué se puede esconder ante Él? ¿Hay alguno que se puede esconder ante Él? Ninguno. Yo no creo. Nosotros creemos de corazón de que Él también está con nosotros en todos pasos, en todo pensamiento que tenemos. ¿A dónde pudiéramos ir? ¿A algún lado? Una vez hubo un hombre, el Señor le había hablado, y él tenía que ir a un sitio, a una ciudad, y él se escapó, se quiso escapar, y se fue en un barco, y después... Pero no lo pudo lograr, porque el Señor también estuvo ahí en ese barco. Hermanos y hermanas, tú y yo no nos podemos esconder. No estamos abiertos así. Y le pedimos a Él, quiera regalarnos gracia. Vamos a levantarnos para orar. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón de que tú estás presente, oh Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos no están escondidos ante ti, Señor. Tinieblas no son tinieblas para ti, porque tú eres la luz, Señor. Y donde está la luz, ahí es maravilloso y tú eres la luz. Tú, Señor, tú nos pruebas, tú nos has formado, agradecidos a ti, fiel Dios. Toma tu honra de nuestros corazones, de nuestras bocas, Señor. Oh, Señor, ordena tu cuerpo, a tu pueblo, que podamos adorarte y honrarte a tu nombre, que tú nos has amado, Señor, y tú nos hablas a través de tus santas palabras. ¿A dónde debemos ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y tú hoy también, esta noche, nos vas a seguir hablando. Y eso lo confiamos en ti de todo corazón y hasta de lo profundo de nuestra alma, porque tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, Señor, el grupo comprado por ti. Tú nos has llamado, Señor, y pudimos venir. Y aquí estamos, Señor. Te pedimos, habla poderosamente. Utiliza a nuestro hermano, Señor, que va a traer la palabra. Fiel Dios, Señor, tómanos, somos de tu propiedad. Alabado sea tu glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Quiero saludar a todos, sobre toda la tierra, de todos nosotros. El último domingo en Zurich,
289
personas tuvimos, los cuales estaban conectados por internet en todo el mundo y que escucharon con nosotros y tomaron parte de lo que con nosotros y tomaron parte de la bendición y todo lo que vivimos en Zurich ese día. Y esperamos que hoy sean más. Le damos gracias a Dios de corazón por la oportunidad de que nosotros la preciosa palabra, también en esa forma, la podamos llevar a todo el mundo. Y tenemos saludos del hermano Graf, del hermano Wallström, del hermano Jones de Bucarest, hermano Ars. Tenemos el saludo de toda África, de Estados Unidos, saludos de todos lados. Y nosotros también hoy tenemos visita de Uzbekistán, donde está nuestro hermano. Quizás se levante hoy. Mañana lo vamos a llamar al final. ¿Dónde está él? Y Dios te bendiga en nuestro medio. Estamos agradecidos al Señor. Nuestro hermano, él está en una nación islámica, pero allá también Dios llama a los suyos. Y tenemos una noticia triste por nosotros. Y el hermano Elling, que el Señor ayer lo llamó, y nosotros sabemos que para él fue una buena noticia y él seguramente no quiere regresar más aquí, pero nosotros, todos los que lo conocemos a él, sabemos que él le sirvió al Señor fielmente. Yo lo conocí a él desde 1953, creo que el hermano Rus también, más o menos por ese tiempo. Él fue realmente el único de Krefeld, de que en 1955 también en dos reuniones en Karlsruhe también él estuvo ahí, y desde el principio estuvimos unidos. Y una pequeña información sobre el último viaje de misión: el hermano Helmut Miskis y yo estuvimos en Brasil como primera estación y estuvimos conmovidos de lo que vivimos allá. Eso es ya muy tremendo. Pues más de 200 hermanos y hermanas están en el aeropuerto y nos dan la bienvenida y cantan un coro y pudimos encomendar al Señor las reuniones Sencillamente bonito de que la palabra de Dios también va en Brasil, ha tomado su curso y la seguirá tomando. Le damos gracias a Dios el Señor, también por nuestro amado hermano Helmut Miskis, el cual aprendió el idioma portugués y así le puede servir al Señor. Y a la nación más grande en Sudamérica. Después seguimos a Lima, Perú, donde Dios también bendijo de forma poderosa. Hubieron más o menos 900 personas, más de 100 no pudieron entrar porque no había más puesto. Y el Señor regaló muchas gracias. Incluso el jefe estuvo allá, jefe de televisión, y él estuvo conmovido por las palabras. Él dijo que le habían hablado, y estamos sencillamente agradecidos por cada uno que el Señor le habla, que Él llama y que Él se revela. Después seguimos a Atlanta, y también allá recibimos o vivimos la gracia del Señor de forma tremenda. Vinieron hermanos de toda la región, de Denver, Colorado, de Nueva York y de las diferentes ciudades. Y también allá tuvimos reuniones bendecidas y también en la televisión. Y Dios ha bendecido. Y por esto estamos muy, muy agradecidos a Él. Por favor, siéntanse bien. Nosotros ya les dimos la bienvenida de Finlandia y de todas las naciones vecinas. Estamos aquí reunidos hoy. Nuestro hermano de Montreal, Canadá, está aquí. Estamos sencillamente internacional reunidos. Y yo quiero en especial nuestros amigos de Johannesburgo saludarlos, los cuales también están escuchando, pero están conectados para vivir este culto con nosotros, y todos, sea en Kinshasa o donde quiera que sea, quiera Dios el Señor a todos bendecirlos con nosotros, todos los que pertenezcan a la iglesia novia en esta última ronda sobre toda la tierra, serán metidos también. Es sencillamente esto pertenece conjuntamente. Yo tengo dos, tres escrituras bíblicas en mi corazón y después vamos a hablar sobre lo que a mí también las últimas semanas y en especial en los últimos días me he encontrado de que gente se apartan de la palabra y también las predicaciones del hermano Abraham las malinterpretan, las sacan del contexto al cual pertenece. Y yo quiero de la Santa Escritura decir algo de eso. De 2 de Crónica, capítulo 6, quiero leer 2 de Crónicas, capítulo 6, a partir del verso 40. Y después, a partir del capítulo 7, algunos versos. Vamos a hacerlo bajo oración y con el deseo de que el Señor también a nosotros nos bendiga y que su presencia esté entre nosotros, o sea, revelada entre nosotros. 2 de Crónicas, capítulo 6. A partir del verso 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. También para nosotros, esta palabra es válida. Oh Señor Dios, levántate ahora para habitar a tu reposo, para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Señor Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. No rechaces a tu ungido. Y si yo hoy preguntara cuántos están entre nosotros los cuales tienen peticiones de oración, realmente una necesidad en su corazón, y seguramente serían muchos los que lo levantarían. Pero el Señor no quiere rechazar a ninguno. Él piensa en su gracia, en su amor, y se vuelve a nosotros. Y Dios escucha las oraciones. Esto lo vamos a ver ahora el capítulo 7 a partir del verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria del Señor llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del
Señor.
Esto quiera repetirse. Esto debe suceder, suceder una vez más. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Salmo 33, verso 4. Salmo 33, verso 4. Aquí el hombre de Dios hizo una expresión, la cual a nosotros también nos llega al corazón en relación a la preciosa y santa palabra de Dios, la cual nunca regresa vacía, sino que llega para la cual es enviada. Salmo 33, verso 4. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Isaías, capítulo 40, verso 8. Isaías 40, verso 8. Aquí tenemos la introducción en el ministerio de Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto, y después viene el verso 8. Isaías 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí el apóstol da un resumen de lo que hemos leído. Primera de Pedro, capítulo 1, último verso. Y es, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros creemos de corazón de que Dios, todo su completo consejo, lo ha revelado, y de que nosotros hemos recibido gracia por Él, y ahora, en su, para que ahora seamos introducidos en su consejo y podamos tomar parte de aquello lo que Dios hace en el presente. Y Él cumple promesas y hace lo que Él ha prometido. También las señales del tiempo. No vamos a entrar hoy en mucho, pero quizás solamente dos cosas. Ustedes saben, hay cada vez más impíos a Dios. Dios es negado. Y en el último libro dice, el camino, la muerte de Dios, o algo así. La gente se toma demasiado, demasiado para sí mismo. El próximo libro dice, el Señor no es ningún pastor, el Señor no es ningún pastor. Y si uno sigue leyendo sobre impíos, y entonces realmente sabemos cómo fue en los días de Noé, el día de Sodoma y Gomorra. La gente no se dejaba enjuiciar más por el Espíritu de Dios. Pero ahora viene algo peor. El 4 de octubre en Estrasburgo, en una reunión con 48 en contra de 25 votos, se decidió que la doctrina de la creación no puede ser igual que la doctrina de la evolución o la teoría de la evolución en las escuelas. No se debe tomar igual. Imagínense, una decisión tomada en Estrasburgo en el Parlamento Europeo de que la enseñanza de la creación, así como nos es dejada en la Biblia, o mostrada en la Biblia, y es verdadera, esta no debe de ser enseñada en las escuelas igualmente o a un mismo nivel como la doctrina de la evolución o la teoría de la evolución. Teoría. ¿Saben lo que quiere decir teoría? Teoría no tiene nada que ver con la realidad. Teoría es solamente una teoría. Y realidades son realidades. Hermanos, hermanos, las cosas realmente están muy, muy avanzadas. Uno pudiera, quién sabe cuánto más leer, pero a nosotros nos trata ahora de que cuando vean que todo esto suceda, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. A mí mismo está en mi corazón de que nosotros también observemos los puntos los cuales... Pero los cuales de las cosas que suceden en los círculos de aquellos que dicen ser o de creer en el hermano Abraham, pero que llegan al tomar decisiones las cuales sencillamente no son fáciles de tragar, digamos, o de aceptar. Yo escribí algunas escrituras o las anoté para que sepamos cuán importante es que la palabra de Dios realmente sea la lámpara que alumbra nuestros pies, y esto por toda la eternidad o eternamente. ¿Qué dijo nuestro Señor en Mateo 24? De forma especial, lo voy a leer, Mateo 24, versos 4 y 5. Respondiendo a Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo mismo se puede leer en Marcos 13, versos 5 y 6, también en Lucas 21, verso 8 al 9. Tengan un poco de paciencia. Vamos a llegar pronto al punto el cual va a ser entonado especialmente. Primera de Reyes 21, y vean exactamente lo que quiere decir engaños. Primera de Reyes 21, verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Según esta palabra, no había ninguna otra persona la cual se haya llegado tan lejos para hacer lo que a Dios no le gustaba, lo que no quería, como este hombre. Y vean, porque a él, su mujer, Jezabel, lo incitaba para eso. Apocalipsis 2, verso 20. Pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Jezabel en el tiempo de Acab lo engañó a él, o lo guió para que él hiciera hacer lo que no era correcto ante Dios. Y ahora hay alguien en la iglesia y guía o engaña en la iglesia o seduce. Lo que sucede por fuera de la iglesia no nos daña, pero lo que sucede dentro de la iglesia, esto nos daña. Isaías, capítulo 3, verso 12. Isaías 3, verso 12.
Oh, mein Volk, deine Leiter sind Irreführer und haben den Weg ungangbar gemacht, den du gehen sollst.
Compare esto con la promesa. Vean, yo os envío al mensajero antes que yo, para que prepare camino ante yo, enviado por Dios. Lo escribimos en la carta circular. Ellos tomaron responsabilidad y en por tarea de Dios, al pueblo de Dios, les anunciaron la palabra de Dios con verdad. Jeremías 23, verso 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Sí, esto sucede dentro, no por fuera. Igual que en Jeremías 23, verso 32. He aquí, dice el Señor, estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, etc. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. Así dice el Señor. Aquí tenemos hombres o mujeres. Jeremías se habla aquí de mujeres, las cuales se hacían ser profetisas y guiaron otra vez al pueblo falsamente. Dios envía a sus siervos para dar instrucciones al pueblo de Dios, para revelar la voluntad de Dios y mostrarles el plan de salvación de Dios y así darnos parte de aquello lo que Dios hace en el presente. Muy malo es con Mateo 24, verso 24, donde está escrito: y si fuera posible, también los elegidos serían engañados. Pero entonces ya es muy, muy cerca de nosotros. Nosotros tenemos, y esto se ha entonado especialmente, la palabra de nuestro Dios. Tenemos que ponerla sobre el candelabro y nada, absolutamente nada, que esté afuera de ello, de ponerlo como válido, sino siempre tener al frente de nosotros que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. En Mateo 18, verso 7, está escrito, Mateo 18, verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por el quien viene el tropiezo. Ustedes saben lo que quiere decir tropiezo, es una caída, un estorbo, una caída en el camino, una trampa en el camino, en el cual hace una trampa y uno es entonces atrapado ahí. En 2 de Timoteo, capítulo 2, leemos 2 de Timoteo 2, verso 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos y hermanas, yo en los días pasados escuché tanto sobre Apocalipsis 10, sobre Apocalipsis 8, sobre los diferentes temas, de que sencillamente se hizo necesario a todo el mundo, o sea, a todos hermanos en todo pueblo, nación y lengua, demostrarle la palabra de Dios ante sus ojos y decirles claramente que ningún hombre tiene el derecho de interpretar la palabra de Dios y tampoco las citas del hermano Branham, sacarlas y hacer una propia doctrina de eso. Juan capítulo 8. Aquí uno pudiera leer el verso 31 y 32. Y aquí se trata: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la palabra de Dios permanece y es eternamente la verdad. Y todas las interpretaciones son realmente puro engaño y mentira, aunque quizás la gente se ría por eso y muestre un rostro agradable, pero nada de lo que cuadra con Dios, todo lo que no cuadre con Dios o con su palabra lo podemos olvidar. Después tenemos también la escritura, pero para hoy, aquí, Efesios, en Efesios, en el verso 11 dice que el Señor puso los diferentes ministerios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero después en el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Principalmente se trata de que se dice de que el Señor en 1963 ya vino sobre la tierra, y así como la primera venida de Cristo, según sus pensamientos, duró por espacio de 33 años, por un intervalo de 36 años, así es lo mismo hoy, y ellos dicen que ellos después de 1963, y esto lo dicen gente que nacieron después del 63, que sea como sea, vinieron muy tarde, pero sea como sea, déjeme de este tema, para todos nuestros hermanos sobre toda la tierra, leer algunas escrituras bíblicas y para mostrarnos que el regreso de Jesucristo, nuestro Señor, no es ningún suceso que dura años o meses o semanas. Está escrito día y la hora, nadie lo sabe. No está escrito que día o meses, años o meses, nadie lo sabe, sino día o la hora, y la hora nadie lo sabe. Y lo vamos a ver por la Santa Escritura, la primera Escritura, Juan 14, verso 1 al 3. Aquí dice nuestro Señor, fue pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, yo voy, y hoy voy a mostrarlo, yo me voy. Entonces, y después vengo otra vez. Y entonces vengo otra vez. Nuestro Señor se fue y Él va a regresar. No una doctrina, sino Él. Él, el cual ascendió al cielo, Él va a regresar, como sus discípulos lo vieron a Él ascender al cielo. Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y estos hermanos dicen que saben que el Señor el 28 de febrero del 63 vino. Y aquí está escrito, nadie sabe el día ni la hora. Incluso los ángeles en el cielo. Entonces, ¿saben nuestros hermanos más que los ángeles que están en el cielo? Hermanos y hermanas, y esto no es lo peor. Lo peor es que en Apocalipsis 8, con la media hora de silencio en el cielo, esto lo toman ellos, y ellos dicen, ustedes todos conocen la revista Magazine, algunos conocen algo de inglés, science, ciencia, quiere decir ciencia, y aquí dice que la nube sobrenatural estuvo 35 kilómetros por encima de la Tierra. Aquí está escrito en En la página sí, así está la descripción. Es una página natural, una página científica. Y el doctor Donald escribió aquí que la nube sobrenatural estuvo más o menos 35 kilómetros por encima y la separación era de 200 no sé cuántas millas. Y está escrito que la nube estuvo más o menos 28 minutos según él. Después de que el sol se había ido, todavía se veía. Y entonces ahora toman los hermanos una cita así y lo llevan a Apocalipsis, el capítulo
2,
donde se dice que hubo un silencio en el cielo por media hora. Y entonces llegó el momento en el cual es necesario llevarlo de regreso a entendimiento. Hermanos y hermanas, nosotros no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. Le damos gracias a Dios de todo corazón por toda obra sobrenatural. Le damos gracias a Dios por eso lo que Dios el 28 de febrero allá hizo cuando el hermano Brown se le dijo: regresa a Jeffersonville porque los sellos serán abiertos. Y sucedió, pero eso lo dejamos así. Estamos sencillamente agradecidos a Dios de que Dios cuidó de eso, de que fue público. ¿Cuántos? 185 personas tomaron fotos de esas fotos sobrenaturales, y James McDonald, ese profeta en la Universidad de Tucson, trató de hacerse una imagen de eso o de venir a alguna decisión. Pero dejemos Apocalipsis 8, donde está escrito. Dejemos Apocalipsis 10, donde está escrito. Sencillamente todo ahí donde está escrito, porque ahí pertenece. Y lo que también debemos de decir, nosotros nos dimos la molestia y tomamos citas de la Biblia en griego y las tomamos y los traímos del texto griego y en todos lados donde la palabra sobre la venida de Jesucristo, donde está la palabra en griego parusía, sencillamente la palabra parusía. Y nosotros aquí tenemos y escribimos todas las escrituras bíblicas, incluso las subrayamos en rojo, de lo que está escrito en el verso griego, en el texto griego. Entonces, si alguien dice, el Señor vino, ya vino, una persona así no sabe lo que él dice. Parusía significa la presencia corporal. Tengo que salir otra vez, una vez más, para mostrarnos la palabra parusía y a nosotros y al pueblo. Solamente si yo corporalmente con mi cuerpo salgo de aquí y corporalmente regreso, entonces eso es parusía. Parusía no es ninguna fantasía. Parusía es realidad. Lo voy a leer rápidamente. 15 escrituras bíblicas, las cuales hablan directamente de donde la palabra parusía está, o sea, presencia corporal o llegada, venida. Mateo 24, verso 49. Y Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida, la parucía del Hijo del Hombre. Está en Mateo 24, 37, 36, 37. Y así sigue, hermanos y hermanas, amigos, donde quiera que estén, regresen a su palabra. Permítanse que se les sea regalado respeto por la palabra, porque cuando esto sucede, que el Señor regrese, entonces se cumple Mateo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo. Nosotros conocemos. Nosotros todos conocemos la Santa Escritura. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molido. La una será tomada y la otra será dejada. Y después sigue con Mateo 24, verso 41, y después, después en el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿En qué día el Señor viene? No año, no 30 o 40 años. Y si después entonces se dice de que el llamado de Primera de Tesalonicenses 4 es el mensaje, el cual va ahora a todo el mundo. Yo no puedo decir realmente todo lo que ellos piensan. Mensaje es mensaje. Y el último llamado es ahora. Ahora es el último llamado, pero cuando nuestro Señor regrese, entonces Él viene acompañado. Ahí está escrito realmente. También el texto original, cuando suena la trompeta, cuando se escuche la voz del arcángel acompañado, pero, y cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanecemos, estemos vivos, seremos transformados y juntos seremos tomados para encontrarnos con el Señor. ¿Por qué venimos nosotros ahora a este tema? Toda interpretación y toda falsa doctrina trae intranquilidad en la iglesia de los llamados y los que han, y la iglesia de los llamados, los cuales han salido de toda falsedad. No se ha ganado otra vez ser llevado a confusión. Eso, la iglesia de Jesucristo no se lo ha ganado. Y todos esos hombres, los cuales no tienen ningún llamamiento divino, que no saben dónde vive Dios, dónde habita Dios, y incluso no han conocido su santo plan de salvación, entonces tratan de tomar otra responsabilidad y deberían de hacer otra cosa y no guiar al pueblo a falsedad. Primera de Corintios 1, versos 7 y 8. Aquí dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la razón por qué Dios a nosotros, el último mensaje antes de la venida de Jesucristo, nos envió el llamado, la corrección, y para cuadrar, llevarnos a cuadrar con Dios y con su palabra, y así vivir la preparación para el día glorioso de no años o semanas, sino el día glorioso de regreso a nuestro Señor Jesucristo, para estar preparados y ser irreprensibles en ese día. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Pudiéramos seguir leyendo todas estas escrituras y leerlas una y otra vez. Ahora, otras escrituras para mostrarnos que la misma palabra parucía es utilizada para hombres en el tiempo de los apóstoles, los cuales visitaron alguna ciudad, alguna nación. Yo me noté una cantidad de ellas, en especial aquí en el Nuevo Testamento, comenzando con Primera de Juan. Sí, esto lo vamos a dejar ahora, pero vamos a tomar ahora directo la escritura en Juan 11:20. Juan 11:20. Yo me anoté 23 escrituras bíblicas en las cuales hablan de venida, también utilizada para hombres, y la cual en el texto en griego dice parusía, parusía. Si Pablo llega a algún sitio, déjenme leerlo, y quiera esto, quieran escucharlo todos los hermanos en todos lados. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, cuando oyó de la parucía de Jesús, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Hechos de los Apóstoles 8, verso 15. Los cuales habiendo venido, después de su parucía, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Los apóstoles vinieron a Samaria y su llegada allá fue parucía. Lo mismo en Hechos de los Apóstoles 9, verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando sucedió su parucía, le llevaron a la sala donde lo rodearon. Hechos de los Apóstoles 11, verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, aquí en todos lados está la palabra parucía en el griego, texto griego. Entonces, hermanos, los cuales ni siquiera pueden entender bien el inglés, y entonces quieren enseñar al mundo, no, hermanos y hermanas, y quieran todos, sobre toda la tierra, aprenderse esto. Solamente la palabra de Dios es verdad. Y todo el que quita algo de la palabra de Dios, lo quita del contexto, él se destruye a sí mismo, destruye la fe de los hermanos, de los creyentes. Y yo le digo sinceramente, todo el que escuche gente así, él cae en confusión, por lo menos en el momento en el cual él cree lo que ellos dicen, lo que se dice. Y yo les digo esto a ustedes. Hay un truco ahí en lo que ellos utilizan, y ¿saben cuál es? Ellos dicen todo el tiempo, el profeta dijo, y esto es lo que a mí me molesta mayor, que esta gente hablan del mensaje y del mensajero, pero si ellos aceptaran que esos son sus propios pensamientos, entonces uno los pudiera dejar ir, ¿cuál es el problema? Pero lo que ellos enseñan, ellos dicen que es lo que enseñó el hermano Abraham. Entonces eso es criminal. Y esto sencillamente no puede ser así. Como les digo, pudiéramos leer todas las 23 escrituras bíblicas donde en todos lados está escrito, en Hechos de los Apóstoles 14 también, verso 27, después de su llegada. Pero tuvieron unas reuniones, una y otra vez la palabra parucía. Es maravilloso, es bonito que tenemos ahora computadores y que podemos buscar todo esto rápidamente. Y Y después, entonces, saber que así que está escrito en la palabra de Dios, y así sucederá. Nosotros ahora pudiéramos leer todavía una gran cantidad de escrituras, las cuales hablan de la venida de Jesucristo y de aquello lo que en su tiempo sucederá. Aquí Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No? Un relámpago viene y se fue, uno lo ve, llegó y después se fue, y no estaba desmamado. Así será con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por sobre todo, también, 1 Corintios 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, primero las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y su venida va a ser tan personal. Yo en realidad debería leer también esta escritura para mostrárnosla por la Santa Escritura de que el mismo Señor, el cual ascendió al cielo, Él, el cual fue crucificado por nosotros, el cual fue enterrado en la tumba, el cual venció al infierno y pagó el precio por nosotros. Y después se cumplió. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. El mismo Señor, el cual resucitó. Y que le dijo a Tomás, tócame, un espíritu no tiene cuerpo como yo lo tengo. Y después Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Y después de la resurrección, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron a él peces, pescado, y él comió. Corporalmente fue llevado él a la tumba, en un cuerpo mortal y salió de esa tumba con un cuerpo de resurrección. Le damos gracias a Dios por la victoria en el Gólgata, y estamos a punto de pisar el piso de victoria y toda promesa de Dios también vivirlo nuevamente, y también aquello que fue prometido y todavía no ha sucedido también va a suceder. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Uno pudiera leer una escritura después de la otra. La cosa principal o el texto principal del cual se llama está realmente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y ninguna escritura bíblica es tan malentendida o mal interpretada como esta escritura. Y por esto, vámonos con toda tranquilidad, una vez más, juntos leerla, y yo tengo la certeza que todos entienden lo mismo, porque no hay ninguna otra posibilidad. Y cuando a mí el hermano en algún lado me dijo de que yo no creo el mensaje, porque yo no creo los siete truenos. Ustedes saben lo que yo ya tuve que decir. Yo me levanté y yo dejé la taza de té Y me regresé al hotel y después al aeropuerto. Es sencillamente en mí, hermanos y hermanas, y es un regalo de Dios. Yo no puedo escuchar ni puedo poner como válido lo que no cuadra con Dios y con su palabra. No puedo, no puede, sencillamente no puede ser. ¿Y por qué no? Porque el amor de Dios es el amor a la verdad. Es el amor a la verdad. El amor a la verdad es el amor de Dios. Y aquí, cuán claro es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, partir del verso 3. Escuchen muy bien. O lean con atención conmigo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, ya lo primero, no se trata solamente de los que viven, sino se trata ahí de los que, ahí se trata de los que duermen. ¿Qué se dice de ellos? Vamos a leer el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los muertos en Cristo van a levantarse primero. Ellos vienen con Él. Y entonces, y ellos reciben su cuerpo de resurrección. Pero aquí la tremenda expresión, el verso 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y esto es para mí muy, muy importante. No un conocimiento de alguien, sino en palabra del Señor. O según palabra del Señor, dice en alemán. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros, hermanos y hermanas, la palabra es dirigida a nosotros. Nosotros, los que vivimos ahora, nosotros, lo que realmente que podemos contar con la venida del Señor Jesucristo. Yo cuento con esto. Yo no sé cómo es ustedes, pero donde quiera que miremos, vemos cumplimiento de las profecías bíblicas. Sí, nosotros escuchamos también las últimas noticias, lo que Putin dijo, que estuvo en Irán, etc. Y escuchamos y leemos la Santa Escritura, y leemos Ezequiel 38 y 39, y leemos todas las Escrituras, Joel 2, y en todos lados. Y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo ahora, sencillamente ordenar todo bíblicamente. Y después dice, entonces aquí, voy a leer una vez más, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y después viene la gloriosa expresión, porque el Señor mismo, no una doctrina, el Señor mismo. Tengo que salir una vez más afuera para que todos sepan lo que quiere decir esto. El Señor mismo, el cual ascendió al cielo, el cual vio a sus discípulos y entonces se fue, ellos vieron cómo se fue y ellos se inclinaron y lo adoraron. De él está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 11. El mismo Jesús, el cual se fue de ustedes, ascendió al cielo de entre vosotros, vendrá el mismo. Si yo salgo de la sala, entonces yo vengo otra vez de regreso. Y si Él, el Señor, nuestro Señor, ascendió al cielo y dio la promesa, yo voy a preparar morada para vosotros y vendré otra vez, yo vendré otra vez para tomarlos para mí. Entonces salgo una vez más, yo salgo una vez más para decir a todo el mundo, para decirle a todo el mundo, si yo salgo, yo regresaré, y si el Señor subió, ascendió al cielo, Él va a regresar otra vez. Igualmente, entonces Él vendrá otra vez así, el mismo Jesús, ayer, hoy y por los siglos. Quieran los hermanos tomarse sus cabezas, en sus poner sus manos en sus corazones y entender que están blasfemando, porque están falsificando la palabra de Dios. La Santa Escritura no le permite a ningún hombre sobre la tierra de malinterpretar la palabra propiamente. Y aquí está escrito en el verso 16, porque el Señor mismo con el Señor mismo, no una enseñanza, no una doctrina, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién quiere decirme a mí, el Señor ya vino sin que los muertos en Cristo hayan resucitado? Envíen al hombre a su casa. Yo se lo digo a todos los cuales escuchan, hombres, hermanos así, e incluso los ayudan y los fortalecen en su falsedad, que ese tiempo se acabó y que todo hermano y hermana, los cuales han sido renacidos para una vida, una esperanza viva, y han tomado la palabra de Dios en sí, de que no pueden ayudar a nadie que esté trayendo doctrinas falsas, sino que deben de tomar su posición ante Dios y creer así como dice la Santa Escritura. Aquí dice en el verso 17, luego nosotros, sí, primero los muertos en Cristo resucitarán, y después en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hasta ahora, los muertos todavía no han resucitado. La transformación de los vivos no ha tomado lugar. Y entonces quiere venir alguien y decirme a mí, sí, el aire es el campo espiritual que tenemos ahora. Olvídense de eso. La palabra de Dios es santa y creemos de corazón, como dice la Escritura. Creemos, hermanos y hermanas, de que Dios al hermano Branham como un mensajero, como un hombre, el cual fue prometido, Dios lo envió. Yo estoy en el reino de Dios desde 1948, y en especial desde el 49, cuando yo la obra sobrenatural de Dios la viví por primera vez, y por primera vez también por el hermano Branham lo escuché. Yo me atrevo a dar cierto juicio o cierta expresión de que todos los evangelistas que han sido inspirados a través de del ministerio del hermano Branham, que han tomado su valentía y comenzar su ministerio, todo eso es correcto. Pero la pregunta es solamente, ¿quién fue llamado por Dios? ¿Quién fue enviado por Dios? ¿Quién de ellos, quién ha tenido una directa responsabilidad dada por Dios para que el último mensaje antes de la venida de Jesucristo, para llevárselo al pueblo de Dios? Y ahí incluso se dijo, como a Juan el Bautista fue enviado como precesor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precesor de la segunda venida de Cristo. Y esto sucede ahora. En esto tengo 100% certeza. Certeza porque Dios tenía que cumplir su palabra. A eso no podría pasar ninguna, no había ningún camino que pudiera pasar por un lado. Y si nosotros le preguntamos a todos los demás evangelistas, ninguno tuvo un divino llamamiento, ninguno un divino envío. Y por esto tenemos nosotros que pararnos. Porque Dios en esto, porque Dios hizo un llamamiento divino. Y hermanos y hermanas, si nosotros tenemos que decir esto cada vez, no lo sé. Pero si Dios en el Viejo Testamento, en los últimos tres versos del Viejo Testamento, pero dio la promesa, vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Yo lo he dicho muy frecuentemente. Si solamente estuviera en el Viejo Testamento, quizás yo no lo haría, pero quizás algunas personas quizás pudieran pasar por un lado de esto. Ya estuve en el Viejo Testamento. Pero si nuestro Señor en el Nuevo Testamento, después de esa tremenda experiencia en el monte de la transfiguración, con esa nube natural bajó y se escuchó la voz de Dios y dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces están todavía esas tres palabras, es a él escuchar o escucharlo a él. Léanlo en Mateo 17, escucharlo a él. No escuchen a un hombre, escúchenlo a él. Sí, ¿y qué? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Que debemos escuchar y hablarlo a él. Y en el verso 10, le preguntó, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y entonces él dijo, no yo, no un profeta, él lo dijo. De cierto os digo, Elías viene primero y va a restaurar todas las cosas otra vez. Escucharlo a él, escuchar a él tienen que escuchar. Si eso lo dijo, sí. Y yo pregunto hoy, ¿por qué la gente no escucha? ¿Por qué pasan por un lado de esto? Dios mismo lo dijo, escucharlo a él. Y él dijo, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Lo mismo está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 12. De cierto os digo que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y ahora viene esto, lo cual a mí me molesta más, me llama, de que gente que hacen, se hacen ser llamados, se hacen decir que son del hermano Abraham, traen gran confusión, que han perdido el respeto por la palabra de Dios e interpretan, solamente interpretan realmente. Y no termina nunca. Y eso duele. Esto duele. Nosotros todos tenemos el derecho de orar, de que Dios envíe un cambio. Y yo les digo también por qué. Si cuando el último derramamiento del Espíritu Santo tome lugar, entonces, por favor, no en todas esas confusiones, no puede ser. Si no, habría un Babel peor que el que fue antes. Antes de que el último poderoso avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo tome lugar, primero tenemos que regresar a Hechos de los Apóstoles 1. Y aquellos los que se hicieron creyentes fueron un corazón y un alma. El principio original, el principio. Vean, y el final también será cuenta, el principio cuenta y el final cuenta, así como fue el principio donde no había ningún falso hermano, ninguna falsa doctrina, ninguna Jezabel, etc. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo tomó lugar, así va a ser ahora el final. Primero el llamado a salir afuera y la unidad de la fe, y del Espíritu por Dios y para Dios él se ha restaurado. Y después oraremos. El Señor va a confirmar. Él va a tomar morada en nuestro medio y nosotros, y como nosotros lo leímos en la crónica, él vendrá. Él ahora habla a nosotros. Él ahora nos hace saber la seriedad de su palabra y la diferencia entre palabra e interpretación. ¿Lo entendieron todos? Ahora, parucía, venida personal. Pablo llegó a Antioquía, parucía, presencia corporal, hermanos y hermanas, y también todo el mundo. Tomen la palabra de nuestro Señor, nuestro Dios, con seriedad. Crean como dice la Escritura. Y así la unidad entre el pueblo de Dios es por gracia sea restaurado. Y Dios nos va a ayudar. Yo tengo la certeza de eso. Pudiéramos leerlo. El cual comenzó su obra en nosotros. Él la va a culminar. Culminarla en el día glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Solamente vamos a estar ahí, vamos a tomar parte de eso. El llamado, con toda corrección, es tomarla en nosotros. Y creer bíblicamente y ser bautizado bíblicamente, ordenar todo bíblicamente, porque el Señor va a tomar una iglesia que al hogar, una iglesia que esté sin mancha ni arruga, lavada, limpiada en la sangre del Cordero, en la palabra santificada, en la palabra de la verdad, y con el Espíritu Santo sellada en el día glorioso de regreso de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, a nosotros nos ha sido dada una gran responsabilidad, la palabra verdadera, llevarla a todo el mundo, el divino mensaje, llevar el divino mensaje, y el que tiene oído para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que piensa cree en siete truenos, etcétera, él debería otra vez ver lo que realmente sucedió en el 28 de febrero, que realmente siete truenos naturales sonaron y que la tierra se conmovió y que el hermano Abraham una y otra vez habló de esto, pero Apocalipsis 10 tiene un contexto completamente diferente. Apocalipsis 10 sucede cuando el Señor vendrá como ángel del pacto y ponga un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar y jure a través por aquel el cual vive eternamente de que el tiempo no sería más, o diciéndolo correctamente dice que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar su trompeta, vendrá el final de todo lo que revelará el misterio. Que, hermanos y hermanas, Dios nos ha regalado la gracia para respetar su palabra, respetarla de corazón. Y justo en el momento en el cual nosotros creemos la palabra de Dios de corazón, entonces en ese momento no recibimos la revelación. Entonces ya no se interpreta más. Esa es la diferencia entre interpretación y revelación. El que tiene la revelación de Jesucristo, de la palabra y de la voluntad de Dios, él no interpreta más. Y el que interpreta no tiene ni la revelación, ni la palabra, ni al Señor, solamente está caminando solo de forma religiosa. Entonces, regresen al Señor, regresemos a la palabra, regresemos al divino mensaje, como fue al principio. También esto el hermano Brown lo repitió varias veces. El último mensaje debe de ser así como fue el primero. Y aquel entonces fueron los corazones de los padres fueron vueltos a los hijos. Como en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, está escrito en el verso 16-17. Y ahora es el corazón de los hijos de Dios son vueltos a los padres apostólicos de regreso al principio para que el divino orden sea otra vez restaurado y nosotros todos realmente lleguemos a la unidad de la fe y del reconocimiento de Jesucristo. Yo le digo sinceramente, estuve asombrado de qué forma o cuántas escrituras dan testimonio de la misma cosa. Por una parte, 15 escrituras, por otro lado, 23 escrituras, las cuales nosotros todas leímos, las sacamos del computador y sencillamente estoy agradecido de que su palabra es y permanece nuestra lámpara que alumbra nuestros pies. Y yo deseo que nosotros, todos los que estamos aquí hoy, vivamos a Dios nuevamente, de que todos los cuales todavía no han vivido ninguna conversión, que no han vivido ningún perdón de sus pecados. Y si hay gente aquí todavía hoy, de que creen lo que aquí está escrito en la iglesia, Peter, algo así, de que el perdón es la Santa Cena. No, perdón no es la Santa Cena. La Santa Cena es solamente una memoria, un recuerdo en lo que sucedió en la cruz, en Gólgata, por nosotros. Y cuando nuestro Señor, en Mateo 26, verso 28, dijo, yo voy, no tomaré más del fruto de la vid. Entonces, él tomó su propia sangre, él tomó vino de la vid, el fruto de la vid, pero con su propia sangre, él subió al lugar santísimo celestial como sumo sacerdote y la llevó allá al trono de gracia. Y la sangre del cordero todavía nos habla hoy a nosotros. Conversión es una experiencia personal con Dios. Gente, a través de la predicación, obtienen la certeza, son conmovidos, el Espíritu de Dios obra y nos mueve y nos muestra que estamos perdidos. Religiones no nos han podido ayudar. Y entonces después clamamos al nombre del Señor. Y está escrito, el que clame el nombre del Señor será salvo. Entonces, una experiencia muy personal con Dios, y a esto pertenece también, venid, lo que nuestro Señor dijo, venid todos los que están cargados, venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo os daré reposo para vuestras almas. Y todos los que tomen al Hijo de Dios, les dio el poder de ser hijos de Dios, o sea, aquellos los que creen en su nombre. Así comienza el camino angosto, estrecho, y entra a la puerta angosta. Así comienza nuestra vida. Y así somos llevados al regresado a la fe y obediencia. Y déjeme para terminar decir una vez más, toda interpretación nos trae solamente, es malo para nosotros, no solamente lo natural, sino también lo espiritual. Y yo no puedo tragar ninguna interpretación privada. La iglesia novia es una parte de la palabra. Así como Eva era una parte de Adán, y Jesucristo es el segundo Adán, y la novia ha sido sacada de él, del novio, carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso, la iglesia no es ninguna mezcla. La iglesia novia es la palabra original, la palabra de la promesa, la palabra de la hora para este tiempo. Y todos los que son de Dios escuchan ahora la palabra de Dios. Y tómenlo, la toman y la aceptan. Y se permiten que sean corregidos. Y también y salen de toda interpretación. Yo lo digo una vez más, en responsabilidad ante Dios. El último mensaje, la verdadera palabra de Dios, así como fue predicada en el original hace 2000 años, es ahora otra vez por el ministerio del hermano Branham, así otra vez puesto sobre el candelabro. Todos los demás evangelistas se quedaron en la doctrina de Trinidad, en bautizos trinitarios y en credos de religiones, a través de los cuales han sido introducidos a través de los transcursos de la historia de la iglesia, pero la iglesia de Jesucristo, una iglesia llamada a salir afuera. Y entonces vemos la palabra en griega iglesia, iglesia, que quiere decir llamados a salir afuera, apartados de toda la iglesia, de todas las demás congregaciones, así como Israel fue llamada y sacada de toda nación, pueblo y lengua y regresada a la tierra de los padres, a la tierra de la promesa. Así la iglesia es sacada de toda nación, pueblo y lengua, de toda denominación, llamado a salir afuera y traído a los a la fe de los padres al principio. Y todos los que ahora son de Dios escuchan las palabras de Dios y aceptan internamente y dicen sí a la palabra, y entonces todo lo demás les es regalado por gracia. Vamos a terminar con el pensamiento o con la palabra y la exposición. Todo lo que está relacionado a nuestro Señor es divina realidad. Yo lo digo abiertamente, su nacimiento fue realidad, su muerte fue realidad, su dolor y su muerte fue realidad, su crucifixión fue realidad, su entierro fue realidad, el que bajó al infierno es realidad, que tomó la llave de la muerte y del infierno, y el tercer día resucitó y dijo: yo vivo y ustedes también deben vivir. Yo vencí al infierno y a la muerte. Él es el victorioso, el vencedor de Gólgata. Y él tomó 40 días con sus discípulos y comió con ellos después de la resurrección. Y tomó con ellos y más o menos 500 hermanos, según 1 Corintios, creo, 15, después de su resurrección lo vieron. Y después, sus discípulos en el otro lado del monte, y ante ellos fue levantado en una nube al cielo. Y Él va a regresar, Él, el cual nosotros conocemos como nuestro Redentor, que se nos reveló. Ustedes, Él va a venir así exactamente como Él en su palabra lo ha prometido. Yo voy a prepararles morada a vosotros, y vendré otra vez, para tomarlos conmigo. Dios el Señor nos bendiga. Esta es la esperanza viva que nosotros llevamos en nosotros. Esa es promesa de Dios, y las promesas de Dios permanecen eternas. Ellas nunca, no se desvanecerán nunca. El Señor con su sangre selló lo que Él habla en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero el que cree encontrará la palabra de Dios es eternamente, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿De que solamente Dios y la palabra de Dios tiene derecho? Es verdad, ninguna interpretación, solamente la palabra de la verdad y el cumplimiento de aquella, lo que Dios en su palabra ha prometido. Alabado y glorificado sea el Señor nuestro Dios, ahora y por toda la eternidad. Aleluya, amén. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Amado Señor, tu Dios eterno, ¿quiénes somos nosotros para que tú te hayas inclinado así y hablarnos así y tu palabra fresca desde el trono a revelárnoslas y a todo al lugar santísimo? Abres el arca del testimonio y revela los misterios. Amado Señor, tu siervo y profeta lo enviaste y nos diste la introducción a tu palabra, en tu voluntad y en tus misterios por gracia. Y ahora, por tu palabra y bajo la sangre del Cordero, te damos las gracias de corazón, Señor. Amado hermano, Señor y Salvador, lo pongo sobre toda alma que está presente aquí, que está sobre todo el mundo que está escuchando. De que todos vengan al reconocimiento de la verdad y de que todo lo que no cuadra con tu palabra y que los aparten y que así permanezcan o sean santificados en la palabra de la verdad. Tu gran Dios, tu Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú estás presente, salva, sana, santa, santifica, sana y bendice por el reino de tu gracia a ti, el Dios Todopoderoso. Decimos gracias también por este culto y te pedimos, levanta tu rostro sobre todos nosotros y danos tu paz en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Amén.
Amén.